Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Ayer emitíamos la primera parte de la entrevista con Severo Moto, líder de la oposición en Guinea Ecuatorial, en la que hablábamos de muchas cosas pues bastante siniestras. La verdad es que toda la historia relativa a la peripecia personal de don Severo Moto pues está llena de episodios, ¿a cuál más espeluznante? Hoy seguimos con la segunda parte de esa entrevista. Volvamos al golpe de estado del 7 de marzo de 2004.
Después iremos al del 3 de agosto de 1979.
3 de agosto, al de Macías. Al de Teodoro Bianco contra Macías.
Convendría hablar también de él, sí.
Bueno, sí.
Y de sus autores y sus protectores. Sí. Es muy enjundioso todo eso.
Venga, pues iremos también a eso. Pero volvamos al golpe de estado del 7 de marzo. Yo le decía a usted que comparto completamente la valoración del Tribunal Supremo. Es decir, Severo Moto no organizó ningún golpe de Estado. Severo Moto le utilizan quienes organizan ese intento fallido de golpe de Estado en Guinea. Pues porque Severo Moto es una figura de la oposición guineana. Pero si estoy convencido de que eso es así, es por una sencilla razón. Porque unos años después del golpe de Estado de 2004 fallido contra Teodoro Obiang, pues nos enteramos de que uno de los que organizaban ese golpe, Nick Dutuat, resulta que era socio en una empresa, ahí en Guinea, del propio hermano de Teodoro Obiang.
Sí, de Armengol Ondo.
De Armengol Ondo. Con lo cual, el conocimiento de esos datos al final tuvo como resultado que en esa especie de carrera por la sucesión de Teodoro Obiang, que parece que enfrentaba al hermano de Teodoro Obiang, que es Armengol, y al hijo de Teodoro Obiang, que es Teodorín, pues resulta que al final Armengol ha quedado anulado debido a aquel golpe fallido. Y ahora parece que el único candidato a suceder a Teodoro Obiang es su hijo, ¿no?
Sí, pues, es que yo le puedo decir que realmente es una historia increíble, porque al final, vete a saber si a Severo Moto lo quieren llevar a Guinea Ecuatorial y poner después a Armengol.
Es que eso es lo que yo pienso que iba a pasar, claro.
Con él. O sea, y entonces, claro, como dice muy bien el Supremo, es que no estaba al corriente de todos los pormenores de esas historias. Bueno, pues la pelea que hay interna dentro del clan Obiang, sobre todo a nivel de familia íntima, sus mujeres, sus hijos, sus hermanos, y cercanos y primos, pues todos están por la lucha por el poder. Y entonces Obiang se ha centrado básicamente en su hijo. Pero a su hijo no le quieren ni al Mengón, ni el resto de militares que le rodean, ni a nivel internacional, ni el resto de la población en absoluto. Porque si cogemos la imagen de Teodoro, el padre, y de Teodoro II, el hijo, pues es que dice uno, no sé quién puede ser más asesino. Porque lo que está demostrando el hijo antes de en esta carrera hacia la toma de la dictadura es impresionante. Bueno, pues en medio de esto está la mujer, la famosa Constancia, que es hoy por hoy la que se pasea por Guinea Ecuatorial prácticamente como la presidenta de Guinea. Ahí la situación es que ni Armengol, ni Teodorín, ni la mujer deberían tomar el poder en Guinea Ecuatorial. Y si no, vamos a las elecciones y que se presenten a las elecciones, porque yo no sé para qué se convocan elecciones si al final lo que se quiere es pasar el poder de padre a hijo y de hijo a esposa. ¿Para qué son entonces las elecciones?
Les aclaro a nuestros oyentes que cuando nos referimos al hijo de Teodoro Obiang como Teodorín, no es que estemos intentando hacer un menosprecio, es que todo el mundo le conoce
todo el mundo le conoce nombre. Como Teodorín.
Vamos a ver, siguiendo con el golpe del 7 de marzo de 2004, pues lo que parece a la luz de los datos que hay ahora es efectivamente que Severo Moto fue utilizado en aquel golpe, que posiblemente el intento era que tomara el poder Armengol, el hermano de Teodoro Obiang, en cuyo caso, pues a saber lo que hubiera pasado con Severo Moto en caso de que hubiera terminado llegando a Guinea. Yo le quiero preguntar algo, pues que no sé si usted me va a querer responder, pero a mí me interesa muchísimo. Cuando en noviembre de 2003 empieza a llegar información a los servicios de información occidentales, a diversos servicios, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, de que se está gestando un golpe en Guinea, el CNI español hace llegar un informe al gobierno de Aznar diciendo: hay esto, hay un golpe de Estado en marcha, que va a estar liderado, digamos, cuya cabeza política visible es Severo Moto, y además recomendamos que se apoye ese golpe de Estado. Eso le recomendó el CNI al gobierno de José María Aznar en a finales de 2003. Y el gobierno de José
María Aznar,
sí, y el gobierno de José María Aznar dijo que tururú, 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 que no estaba dispuesto a apoyar un golpe de Estado en Guinea, porque, vamos, no tenía ningún sentido la información, los detalles de la información que estaba pasando el CNI eran enormemente sospechosos, y además no tenía ningún sentido que España apoyara ningún golpe de Estado en Guinea, teniendo en cuenta que España estaba en el proceso de reanudar relaciones y estrechar lazos con el régimen de Teodoro Obiang, entre otras cosas por las prospecciones petrolíferas. Pero entonces se produce una circunstancia muy curiosa. El CNI recibe la orden del gobierno de José María Aznar de no apoyar ese golpe. No solo eso, sino que el gobierno de José María Aznar avisa a Obiang de que hay un golpe en marcha, y a pesar de todo, usted consigue, y quisiera que me explicara cómo, salir de Canarias en un avión pilotado por dos sudafricanos hacia Malí para esperar a ver cuál era el resultado del golpe. ¿Cómo es posible? Es decir, deduzco de eso que alguien en nuestros servicios de información, a pesar de la orden en contra del gobierno español, continuó alentándole a usted a que siguiera por esa vía, ¿no?
No, no, los servicios de información españoles son absolutamente, como si dijéramos, ¿cómo iba a decir? Saben clarísimamente que contactos con ellos a estos niveles no he tenido nunca. Me han podido seguir, han podido seguir mis pasos, han podido escucharme.
Pero si me acaba usted de decir que un miembro del CSID, CNI, le llevó a Croacia, como que no ha tenido usted nunca contactos de alto nivel con...
No, no, vamos a ver. Christian Flipart de Foix es un belga español que, te juro, que me entero de que era miembro del CNI cuando ha sucedido esto. Y me lo dijo uno del PP. Y dice: te has metido con un tío que además era del CNI. Cuando la amistad con Christian Flipart de Foix fue muchísimo antes de que le encargaran esta misión. Yo no le conocía como miembro del CNI. Yo tenía, vamos, comidas, cenas y...
Nos dispersamos. Lo que está claro es que si usted puede salir ilegalmente en un avión pilotado por dos sudafricanos de España, es porque alguien desde nuestros servicios de información dijo que se deje salir este avión.
Pues no lo sé quién salía. No lo sé. Sí sé que...
¿Usted en las fechas previas a que el golpe no recibió de españoles ningún tipo de apoyo, aliento?
En absoluto. De eso, en absoluto. Y además, me parece muy bien, siendo José María Aznar tan amigo mío, por muchas razones, por temas personales, sobre todo el tema político, estamos en la misma internacional y tal, y que él se opusiera. Yo no lo sé. Pero se dice que lo sabe, yo no sé que él se opusiera. A lo mejor él sabía que Severo Moto puede ser mucho mejor presidente por la vía que sigue, la vía política y la vía de las elecciones. Yo, la verdad, pensando en las elecciones en Guinea Ecuatorial y la posibilidad de ganarlas, no necesito recurrir a la violencia. ¿Por qué? Porque ya ha habido muchos muertos en Guinea Ecuatorial y yo no quiero ninguno más sobre tantos muertos que ha habido. Esta es mi concepción de la vida. Y todos los que todavía creen que se puede dar un golpe de Estado para tomar el poder, incluso en gobiernos establecidos democráticamente, y se produce acontecimientos que son de claro signo de golpe de Estado, yo la verdad no estoy por esa labor. Porque sé que puedo ganar las elecciones en mi país, además por goleada, como se demostró en el 95. Este es mi camino. Por ahí empecé y por ahí quiero seguir. Los enemigos me quieren meter en un tinglao donde efectivamente saben que ni quepo yo ni va a ser la solución que yo quiero.
Pero ¿y cómo va a conseguir Severo Moto pues que Guinea pueda celebrar unas elecciones libres ahora que Severo Moto...
A mí que me busquen en el post Obiang. ¿Cómo se llega al post Obiang? Severo Moto ha dejado claro que ni es su camino ni sabe cómo hacerlo. Pero sí, el post Obiang estoy dispuesto a liderarlo, y sobre todo a que el Partido del Progreso tome cartas y tome espacio en el proceso electoral libre que algún día se pueda crear en Guinea Ecuatorial.
¿Cuándo? ¿Cuándo será ese día usted que prevé?
Pues, esto lo deciden o bien, primero, esos grandes y poderosísimos apoyos que tiene en España. Nada más.
Sí, pero apoyos que no son solo en el ámbito del Partido Socialista, también en el ámbito del resto de la clase política. Es decir, España inició en el 2004. En febrero de 2004 se firmó por parte de la ministra Ana Palacio un acuerdo de cooperación con Guinea, después de muchísimo tiempo de alejamiento, y desde entonces, pues bueno, España como país pues tiene unas relaciones excelentes con Obiang, con lo cual
yo digo España, los grandes poderes y apoyos, grandes poderes y apoyos que tiene Obiang en España. Yo no hablo de ningún partido concreto, ni de una línea política ni ideológica concreta. El poder español que a cualquier guineano metido en política le gustaría tener como refuerzo, incluso como conexión internacional, lo tiene Obiang, afortunadamente. Yo le envidio, ¿cómo no voy a decirlo? Le envidio, porque a mí me hubiera gustado ser ese. Este hombre que... Pero España, en mí, en severo modo, tiene a la persona que, abierta las puertas para unas elecciones libres, puede apoyar porque ha ganado las elecciones. A Obiang se le está apoyando porque dio un golpe de Estado. A mí, yo quiero que se me apoye porque he ganado las elecciones.
¿Le parece que terminemos, don Severo, pues explicando a nuestros oyentes por qué deberían los españoles preocuparse por lo que pase en Guinea? ¿Qué les diría a los oyentes que se estén preguntando, bueno, y yo por qué tengo que estar concernido porque en Guinea pase tal o cual? ¿Por qué debería un español preocuparse?
Hay una línea normal, absolutamente corriente e histórica. Es decir, España colonizó Guinea Ecuatorial donde cerca de ciento y pico de años. Colonizó Guinea Ecuatorial y lo tuvo en sus manos haciendo lo que le pareció. Y hay una parte muy importante. Si Guinea es importante o fue importante en el entorno africano de Guinea Ecuatorial, es porque fue colonización española. Y los cameruneses y gaboneses y todo el entorno francófono nos llamaban paña, o sea, españoles. Llega el momento de la descolonización, hay un desentendimiento en lo que es la cúpula de poder, asuntos exteriores y presidencia, y se nos entrega una descolonización la más desastrosa que ha podido haber en África, poniendo delante a Macías. Y después de Macías propician un golpe de Estado a Macías a través de un sobrino suyo. Lo propició España. Suárez lo sabía perfectamente, el golpe de Estado. A mí no hay nada que me gustaría tanto que el pueblo español supiera que hay un pueblo en África, en el corazón de África, que late, que tiene latidos de corazón con sabor hispano. Y esa responsabilidad que España asumió quedándose con Guinea Ecuatorial tiene que concluirla. Por una parte, primero, creando un clima de mayor conexión entre los dos pueblos. Segundo, abriendo paso a la libertad. No basta con entregarle la independencia, sino que esa independencia conduzca a la libertad. Y no hay mayor libertad que la democracia y el respeto de los derechos humanos, algo que se está demostrando que no importa en Guinea Ecuatorial, ni le importa a España, ni le importa a muchos otros países que, como llegan a España, a Guinea, van de la mano prácticamente de España, porque es la colonizadora. Y si Guinea está como está, es porque España no quiere el más mínimo cambio hasta aquí. Y te juro que mi conciencia me dice que España, solo España, tiene derecho y puede hacerlo. Si no lo hace y deja que Teodoro no haga más que matar a guineanos y matarlos hasta reducirlos a la nada, pues es que lo hace pensando que España no le dice nada. Hay una frase con la que termino y es un reto. Obiang repite continuamente: España no me puede decir nada porque yo les pago.
¿A quién? ¿A quién? A mí, desde luego, no me ha llegado nada de eso, ¿eh?
A los que se relacionan con Obiang, los poderes. Aquí hay poderes impresionantes. Los que han sido capaces de llamarme a Croacia, de concederme coches que no existían y meter armas para luego llegar a Guinea y decir que se ve la moto. Los que no me quieren son los que quieren Obiang. Son poderes. Si no lo son ahora, han sido durante 8 años grandes poderes que a Severo Moto lo han aislado y a la oposición en general, y se han y han cogido a Obiang como un niño recién nacido y lo están llenando de besuqueos y de mimos. Y esta situación responde a una historia que se llama statu quo. el statu quo colonial, es imposible que termine en Guinea Ecuatorial. Es decir, que sean independientes o autónomos o lo que sea, pero el statu quo, el trato que hay que hacer a los guineanos, tiene que ser exactamente el mismo que se trazó el primer día que se tomó aquello como colonia.
Pues, don Severo Moto, le agradezco muchísimo que me haya dedicado este tiempo, que haya dedicado este tiempo al programa Sin Complejos y a nuestros oyentes, y espero que todo esto haya servido para que tengan una idea más clara de cómo está la situación en Guinea.
No me ha gustado que todo se centrara en la palabreja de golpe de Estado y que no se hablase un poco cuál es nuestro proyecto político y qué futuro esperamos y queremos establecer para Guinea Ecuatorial, al que evidentemente pedimos que se una básicamente España, Estados Unidos, bueno, o Francia, o lo que sea, pero es España la que debería unirse al gran proyecto político que tiene diseñado el Partido del Progreso y la oposición democrática. No hemos hablado de eso, pero en fin, espero que haya otra oportunidad.
No, un momento. Usted aquí no se va con un mal sabor de boca, así que suyo es el micrófono. ¿Qué es lo que quiere el Partido del Progreso para Guinea?
El Partido del Progreso cree que la independencia no lo es todo. La libertad sí lo es todo. Y el que propició esa independencia, entre comillas, que solamente ha servido para destrozar al pueblo guineano, debería propiciar, hay tiempo siempre, un estado de libertad y de respeto de derechos humanos. Y los derechos humanos o la democracia, como a veces oigo en ciertos círculos. No, pero África, la democracia es una historia que... Bueno, pues hay un poder y hay un pueblo... Este poder en manos del pueblo se llama democracia. Si los hombres y las mujeres que hay en Guinea Ecuatorial o en África no son seres humanos, pues vale. Pero como lo son, y todo el mundo lo sabe, pues tienen derecho a sus derechos humanos y, segundo, a la democracia. Que sea el pueblo el que decida al final. Por eso yo hablo mucho de las elecciones. Estamos a las puertas. El día 29 se anuncia, no sé si se ha convocado, elecciones en Guinea Ecuatorial. La tranquilidad de Obiang de saber que el Partido del Progreso no está. Hay otros partidos... Porque está prohibido. Hay otros partidos que están llamando a la puerta y nunca se les legaliza. Y hay otros que están legalizados y están cogidos por el dinero que les da Obiang para que nadie les vote, ni voten otra cosa. Esto ni es democracia, ni es derechos humanos, ni es libertad. Y esa libertad y esa democracia están cogidos. Están, como si dijéramos, frenados por los apoyos espurios, que los tengo que llamar así, que recibe Obiang de España. Y el Partido del Progreso quiere romper ese statu quo colonial inveterado, y que nadie está dispuesto siquiera a abrir mínimas puertas de luz y de aire para que el pueblo guineano pueda respirar en libertad. No es solo Obiang, son sus grandes apoyos que recibe de quien nos colonizó. Y así, a tumba abierta, lo tengo que decir, y quiero que sea además con la permanente invitación al cambio en el diseño que se tiene preparado para Guinea Ecuatorial.
Pues muchísimas gracias, don Severo, por ese mensaje de cara al futuro de Guinea. Vamos a esperar acontecimientos, veremos qué pasa cuando se desate la guerra por la sucesión en Guinea y si eso abre la puerta a la libertad.
Gracias a Es Radio, esta gran emisora, que me ha vuelto a abrir las puertas después de 8 años. Desde 2004 hasta aquí no he vuelto a asomar mis narices y mi palabra en ninguna emisora importante de Guinea Ecuatorial. Os lo agradezco en nombre de la oposición guineana, en nombre propio y del pueblo guineano.
Pero en España sí le habrá entrevistado a alguien, espero.
No.
¿Ah, no? ¿Somos el primer medio que le entrevista en 8 años?
Radio Exterior de España incluso llegó a abrir un periodo de entrevistas de vez en cuando, pero otras emisoras desde 2004, ninguna.
Pues ya sabe usted.
Ni periódico, ni radio, ni televisión.
Es que en este programa no tenemos ningún tipo de complejo, así que...
Os felicito por esta capacidad y esta soltura y esta libertad.
Muchísimas gracias. Nos vemos.